Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes, de nuevo, la factura de la luz va a marcar un nuevo récord histórico, casi 20 céntimos por encima del anterior. El precio medio de hoy triplica lo que pagamos el año pasado. Se sitúa en los 106,74 € el megavatio hora. Es la hora más cara, seguirá siendo de 10 a 11 de la noche, donde se van a alcanzar los 114 €. La más barata será de 5 a 6 de la tarde. Ante este escenario, muchos españoles optan por el autoconsumo, algo a lo que ha ayudado que el precio de las placas solares haya caído prácticamente a la mitad. La inversión inicial es grande, pero a la larga es una opción muy rentable. Borja Osta es experto en el mercado eléctrico.
Pago al contado, que a lo mejor hay un pago de unos 4.000 euros, y al final se va amortizando entre 5 y 7 años en la amortización media. Ahora, mientras más suba el mercado y más pague la gente de electricidad, pues mejor será esa amortización.
Seguimos pendientes también de la evolución de los incendios que asolan el sur de Europa. En Grecia continúan una decena de focos activos, aunque con menor fuerza gracias al trabajo de los bomberos. El que más preocupa es el de la isla de Eubea, donde el fuego sigue avanzando. Se han quemado miles de hectáreas. En Turquía las llamas han dejado 8 fallecidos, aunque afortunadamente los focos activos van a menos. Ahora mismo hay 6 de los más de 220 que había hace una semana. En Rusia se ha declarado el estado de emergencia. Las autoridades aseguran que se están quemando cerca de 3,5 millones de hectáreas. Preocupa el avance de uno de los incendios en Sharov, ya que se aproxima a un centro nuclear. Y cruzando el charco en el norte de California, el incendio Dixie sigue arrasando terrenos. Ya son 187.000 las hectáreas calcinadas. Además, el fuego ha destruido 400 edificios. Afortunadamente, no se ha notificado ninguna víctima mortal. Según los bomberos, el 21% del incendio ha sido controlado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, a pesar de que los festivales celebrados en Cataluña han dejado más de 2.000 contagios en julio, se ha decidido mantener los programados para las próximas semanas, aunque eso sí, se han tomado nuevas medidas para seguir con el cartel fijado en los distintos puntos de las costas españolas. Jorge Richter.
Y lo han tenido que hacer en un tiempo récord, como el Festival de Sonorama en Aranda de Duero, que ha tenido que reforzar las medidas de distancia social entre diferentes zonas de su evento para poder salvarlo. Javier Ajenjo es su director.
Yo lo único que te puedo decir es que hay que iniciar un camino. Y me parece que el camino que han iniciado los festivales en Cataluña ha sido un camino valiente y necesario.
Respecto a lo ocurrido en Cataluña, admite que se han hecho cosas mal, pero que también hay buenas noticias que celebrar para la industria.
Porque no se nos olvide que esto es una industria musical que genera miles de puestos de trabajo y que necesita seguir adelante. Y vamos a hacer todo lo posible para que podamos tener festivales seguros para la gente.
Recordamos que toda persona que asista a alguno de estos festivales es obligatorio que usen mascarilla, que presenten una prueba PCR y que mantengan la distancia social.
Y seguimos pendientes del caso de abusos sexuales que tiene como protagonista al gobernador de Nueva York. El informe de la Fiscalía General concluye que acosó sexualmente a 11 mujeres, entre ellas a su asistente ejecutiva, la que ha pedido públicamente a Andrew Cuomo que pague por lo sucedido. La mujer asegura que el gobernador ha tenido una actitud inapropiada con ella desde el año 2019 y que ha sido agarrada y manoseada por él en varias ocasiones. Cuomo, que continúa siendo investigado, niega los hechos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido su dimisión, pero él se resiste a abandonar el cargo. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ponedores. Qué gusto estar por aquí de nuevo, ¿eh? Se han hecho raras estas dos semanas y es que, bueno, podemos decir que ha sido la primera vez en los 6 años que llevamos dando guerra que el programa ha tenido que parar, ha sido por una buena causa, ¿eh? Aquí no estamos enfadados, hay que seguir las andanzas de nuestros deportistas en Tokio 2020, pero eso no quita que hayamos echado de menos a los ponedores de calles, y estoy convencida de que los ponedores también nos han echado de menos a nosotros. Los Juegos Olímpicos ya han terminado y ahora pues toca que Manolo Lama y compañía descansen y que seamos de nuevo nosotros los que pongamos las calles. Y arrancamos como siempre con una noticia positiva, que es la que nos llega desde Algar. Este pueblo gaditano ha anunciado que quiere convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad. El objetivo es muy sencillo, conseguir que algo tan español como salir en verano con una silla a cuestas a la puerta de tu casa para hablar con los vecinos no desaparezca, que sea una costumbre que se mantenga. En la era de las redes sociales, donde las relaciones interpersonales se realizan a través de una pantalla, hay que decir que estos corrillos nocturnos para ponerse al día se resisten a desaparecer. Yo, por ejemplo, he estado en un pueblo este verano y, oye, que la gente lo sigue haciendo. Solamente hay que pasearse por cualquiera de estas localidades para ver que la tradición se mantiene. Sobre todo es cierto que entre los más mayores, pero oye, estos siempre salen secundados por sus hijos y a veces incluso por los nietos, y así la tradición pues se mantiene. Y es que cuando cae la noche y el termómetro nos da una tregua, los españoles decimos eso tan manido de pero si ahora es cuando mejor se está, y es verdad que a las 11 de la noche, qué gusto, ¿eh?, en el mes de agosto en cualquier pueblo de nuestro país estar a la fresca, que se suele decir. Por eso Algar ha anunciado que va a llevar la propuesta a la UNESCO, nada más y nada menos. ¿Alguno le puede parecer un canto de sirena? Pero no, no. Los finlandeses lograron que su sauna fuera declarada patrimonio, al igual que hicieron ya los belgas también con su tradición cervecera. Así que, ¿por qué nosotros vamos a ser menos? Si remamos todos juntos, quizá lo consigamos, que no es poca cosa, que en el siglo donde la verdadera pandemia que nos asola es la de la soledad, se vea reconocida la importancia de andar de charla al fresco con nuestro vecino. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias, y ahora sí lo podemos decir, aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y no es Carlos Moreno, El Pulpo, que está de vacaciones, muy merecidas por cierto, pero aquí está una servidora, Beatriz Calderón, para acompañarte hasta las 6 de la mañana en este lunes. Es 9 de agosto del año 2021 y hay muchas cosas que queremos contarte en este día. Por ejemplo, hoy vamos a hablarte de un truco de magia que es centenario, acaba de cumplir un siglo. Y lo mejor de todo es que dices, jolín, 100 años después esto ya habrá perdido fuelle, ya no tendrá tanta importancia. Pues no, sigue siendo un éxito como el primer día. No va a ser la única curiosidad que te contemos en esta jornada. Tenemos a Alejandro Ochoa, que tiene también noticias que prometen dejarnos de piedra. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues estoy ya con que se me había olvidado un poco el cosquilleo este del estómago antes de empezar. Fíjate.
A mí también. Yo no sé muy bien cómo va el programa. Hoy lo mismo nos equivocamos mucho, bueno, con lo que tenemos que contar o tenemos que hacer, pero los ponedores nos van a
claro
disculpar,
que sí,
porque hemos aterrizado pues tras muchos días de ausencia.
Claro que sí.
¿Qué vamos a contar hoy?
Pues mira, hoy os voy a hablar de la mosca negra, que si todas las moscas nos resultan un poco cansinas, esto uh-huh. creo, esta mosca creo que se lleva la palma. Menuda paliza le están pegando a los vecinos de Villaverde. En unos minutos te lo explico.
Perfecto, ya que tenemos la suerte de tenerte aquí en el estudio, quédate un minutito más antes de que empieces a coger el teléfono,
es.
Que los ponedores, bueno, hoy te vas a hartar a coger llamadas,
sí,
porque
seguro,
tenemos
seguro
a los ponedores deseando
tienen ganas, ¿eh?
Volver a entrar en
tienen
el programa.
Ganas.
Así que antes de que vayas a coger el teléfono, dinos el tiempo que se espera para este lunes.
Pues mira, cielos poco nubosos y despejado en todo el país, tiempo estable y seco, posibles calimas en el área mediterránea, brumas o nieblas matinales en el Cantábrico, sistema central, ibérico y tercio sudeste peninsular. Temperaturas que van a ir subiendo a lo largo de la semana. Hoy en Toledo 34 grados de máxima, 26 en Cádiz, 26 también en Barcelona o 31 en Murcia. Vientos de componente este en tercio norte peninsular y Baleares, poniente, que se va a convertir en levante en el estrecho, alisio en Canarias y muy flojos en el resto del país.
Muchas gracias, Alejandro. Todos en este programa tenemos claro que los verdaderos protagonistas sois vosotros, los ponedores de calles, y por eso tenemos un teléfono gratuito, es el 950-60-06, al que nos puedes llamar desde ya, si entras en directo y nos cuentas lo que estás haciendo mientras que escuchas el programa, te puedes llevar el diploma oficial. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes. Yo aquí realmente en el Centro de Transfusión de Alicante, la sangre, no se determinan aquí todas las pruebas, lo que sí que hacemos es la separación de las bolsas de sangre que es sangre total. Sí. Y hoy en día ya no se transfunde la sangre total, sino que se separan los tres componentes y así se aprovecha más las bolsas de sangre porque se transfunde lo que realmente necesita cada paciente.
Buenos días.
Despierto oyéndoos y con mi perrete aquí al lado.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos, soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Pues ahora mismo voy a cargar los Donu y Boticao y el Pan Rico. cantante de orquesta soy.
Joder. Yo quería daros las gracias por acompañarme todos los madrugones porque me ayudáis muchísimo y me hacéis llegar muchísimo más feliz al trabajo.
Vigilante, rotaba, el valle rotaba.
Estoy en Valladolid, en Mercaulit, descargando.
Que es la radio mejor que hay.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para la fruta.
Nadie a pulpo, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De oliva de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones y que no descaiga la COPE.
No.
Para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Bueno, ya sabes, si quieres ser como ellos, te voy a repetir el número por si acaso eres nuevo, por aquí, por el programa, o si no te acuerdas de él. El número es el 950-6006. Desde ya puedes empezar a llamarnos porque tenemos a Alejandro Ochoa, nuestro compañero, que está cogiendo esas llamadas. Y bueno, si tienes la suerte de entrar con nosotros en directo, te vamos a mandar el diploma de Poniendo las Calles. Ahora sí, me escuchas hasta ahora a las 4 y 11 de la mañana, 4 y 12 ya, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
cuarto de la mañana, estamos aquí poniendo las calles en directo en la cadena COPE. La verdad es que han sido dos semanas de ausencia que las hemos notado todos. Yo he recibido un montón de mensajes, tanto en Instagram como en Facebook, de los ponedores de calles diciendo, pero ¿dónde estáis? ¿Pero qué ocurre? ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué no escuchamos poniendo las calles? Bueno, es que los Juegos Olímpicos se celebraban en Tokio y con la diferencia horaria, eran unos Juegos Olímpicos ponedores.
Claro.
O sea, los ponedores eran los Juegos Olímpicos.
Había 7 horas más de diferencia.
Justo, caía toda la jornada de los Juegos Olímpicos en nuestro horario. Entonces le hemos cedido el turno a nuestros compañeros de deporte, a toda la delegación de la cadena COPE que se ha trasladado a Tokio, comandados por Manolo Lama, y que lo han hecho estupendamente. Uh-huh. Yo sé que también habéis estado muchos muy contentos, pero claro, nos echaban de menos.
Pues
es normal,
sí,
nosotros
es normal,
lo entendemos. Sí. Mira, Miguel Ángel Baeza, hoy lo hemos preguntado en Facebook si nos habéis echado de menos y qué tal había ido el verano, porque claro, estábamos un poco desconectados los unos de los otros. Miguel Ángel dice, oye, que se os ha echado mucho de menos, que si os quiere y que me faltaba todo el rato algo en los oídos y que es ponedor. También Tomás Segundo dice que ha estado esperando nuestro regreso como agua de mayo, o Lázaro de la Cruz que dice, oye, ya por fin, ya habéis vuelto, qué bien.
Pues sí, mira, Rafael Rosa Delgado dice que ya estamos en marcha y que aquí estamos como todas las noches. Carmen Fernández López dice que ya tenía ganas de que volviéramos. Paqui Garrido Ruiz dice que la verdad que nos ha echado muchísimo de menos y que qué alegría que volvamos. Emilio Ferrando dice que listos para acompañaros de nuevo. Saludos desde Bosnia-Herzegovina.
Wow, o sea,
fíjate desde dónde nos escucha.
¿Sí?
Y Mari Medina dice que ya tenía ganas de que volviéramos.
Claro, que ya quería estar aquí con nosotros. Rojo León nos ha escrito desde Arucas, dice que nos manda un saludo para todos y que ahí el verano pues lo están pasando con calor, con lluvias, y que está muy contento porque es ponedor. Y mira, Manolo Magistris, que me encanta leer los mensajes de algunos ponedores que son premium, que son ponedores desde prácticamente el principio, que siempre nos dejan algunas palabras de ánimo, y dice, bueno, qué bien de nuevo con vosotros, he echado mucho de menos, se nota vuestra ausencia, yo ya no sabía si era ponedor o limpiador, dice, con los olímpicos, los lloros en directo que nos ha puesto Manolo Lama, se lo han currado de 10 vuestros compañeros de deportes, nos dice Manolo, y que estamos pasando mucha calor por Valencia, pero que seguimos trabajando. Muchas gracias, Manolo, que sabemos que estás bien y que nos sigues escuchando. Y nada, que Rocío López dice, pues a mí es que se me han hecho un poco largos los juegos, que yo estaba deseando que acabaran, nos cuenta Rocío. Esto es como todo también. Los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante del mundo.
Eso es.
Pero claro, es cierto que si no eres muy deportista o no te gusta mucho el deporte, pues te termina agotando un poco también. Pues bueno, pero hay para todo. Hay para todo.
Hay donde elegir.
Bueno, Alejandro, en un ratito seguimos, si te parece, leyendo mensajes.
Perfecto.
Vamos
muy
a hablar
bien
ya de otros asuntos, porque a las 4 y 18 de la mañana te tengo que hablar sobre cerrar a una persona por la mitad. Y tú estarás diciendo, pero vamos a ver qué ha pasado, ya que se ha vuelto loca o ha venido más agresiva de lo normal. No. Es que este es uno de los trucos más vistos y más viejos del mundo. De hecho, este año, en 2021, se han cumplido los 100 años desde la primera vez que una persona fue cortada por la mitad encima de un escenario y vivió para contarlo. Corría este año, en 1921, cuando el mago Percy Thomas Selvig puso fecha al inicio de uno de los trucos más famosos y repetidos en la historia de la magia. Meter a una mujer en una caja de madera, cerrar las partes y descubrir que la susodicha continuaba viva. Este truco sigue sorprendiendo a miles de espectadores en el mundo, pero está lleno de historias y de curiosidades. Por ejemplo, marcó el inicio de la llamada magia del terror, inspirada en la Primera Guerra Mundial. Ramón Emiarata es escritor y especialista en el arte del ilusionismo. Es autor del libro Fantasmagoría, magia, terror, mito y ciencia. Y ahí explica cómo este truco fue el inicio del ilusionismo, que marcaría prácticamente todo el siglo XX. Él ha estado en la tarde de COPE.
Tras la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, dentro del mundo de la magia, se produce un cambio increíble y prácticamente, digamos, que aparecen una serie de trucos en donde la violencia y el dramatismo adquieren unos tintes muy fuertes que no tenían, ni mucho menos antes, en donde era más bien un arte de encantamiento. Y entonces yo lo llamo la magia del terror que aparece en ese momento. Por ejemplo, aparecen juegos como uno de Golding, que es el misterio del árabe perforado, que es muy gracioso porque Golding metía la mano por la espalda de un personaje vestido de árabe y lo sacaba y la sacaba por el estómago. Y al mismo tiempo este hombre se tomaba una con una botella, se tomaba un licor, y Golding, que llevaba en su mano una taza o un vaso, se llenaba ese vaso, ¿no?
La historia de este truco está llena de polémicas y de curiosidades, y es que la mujer tiene en él un papel fundamental.
Selvit intenta al principio, o sea, al principio cuando él hace por primera vez su juego, tiene un asistente masculino. Ajá. Y no tiene ningún éxito. Se convierte en una cosa como otra cualquiera. Es realmente cuando empieza a cortar a una mujer cuando arrasa el juego. Y se convierte, efectivamente, como tú has dicho, en un juego que ha sido, de algún modo, ha conectado con algo que hace que ese juego provoque mucho interés. Claro, yo siempre que veo un juego de magia me pregunto, o sea, yo creo que todos los juegos de magia detrás tienen una estructura mítica. Responden a ese lenguaje de las viejas o antiguas, muy antiguas religiones primitivas, y de donde se origina la magia, etcétera, solo que convertida ya en un espectáculo, no algo que tenga un sentido religioso, ¿no? Pero se mantiene esa estructura mítica. Entonces nos podríamos preguntar en este juego qué es lo que qué aspectos rituales, creencias o supersticiones, representaciones, etcétera, están relacionadas con él, ¿no? Por ejemplo, los antiguos sacrificios, por ejemplo, las ejecuciones y torturas, por ejemplo, puede haber una serie de explicaciones en este sentido.
Como todo, la magia tiene un intríngulis legal. Selvit no llegó a patentar su truco y su origen ha sido puesto en entredicho muchas veces. Hay incluso referencias a este truco en la historia mucho antes de que se popularizara en el año 1921.
Organizan una gran gira por Estados Unidos para dar a conocer este juego. Cuando llega a Estados Unidos, se encuentra con que otro mago, que en aquellos momentos empezaba a tener una gran fama, era un mago de origen lituano que había emigrado a Estados Unidos, se llamaba Horacio Golding, había realizado ese mismo juego, pero de una forma distinta. Lo que hace es utilizar una sierra circular. Tiene un efecto todavía mucho más truculento, muchísimo más fuerte. Entonces tienen una pelea ante los jueces, y los dos dicen que lo han inventado, cada uno de ellos, que lo ha inventado él, pero luego hay una serie de testimonios de gente que habla de que efectivamente este juego ya se había hecho hacía mucho tiempo, aunque precisamente porque no se había utilizado una mujer, pues no había tenido esa fuerza o esa importancia en su momento. Por ejemplo, uno de los magos más famosos de todos los tiempos, se llama Robert Houdin, cuenta en sus memorias que un mago llamado Torrini hizo un juego parecido delante del Papa Pío VII, en 1809. Tiene mucha importancia porque esta pelea lo que produjo es que ambos, digamos, dieran un paso, mientras que la magia durante hasta ese momento era algo artesanal, que cada mago creaba sus propios trucos y las hacía. Estos dos lo que hicieron es dar el paso a la industrialización de la magia.
Esta industrialización de la magia gana muchos adeptos y eso hace que crezca. E incluso ahora, en el año 2021, 100 años después, el ilusionismo sigue estando muy presente en el mundo del espectáculo. Una magia muy parecida, pero a la vez muy distinta a la que se hacía en aquel momento. Miguel Muñoz Segura es uno de los mejores magos del mundo.
Cambian las formas, van evolucionando. Como en cualquier arte, ¿no? Pues luego lo clásico y lo contemporáneo convive, ¿no? Como en la música, ¿no? Pues se sigue tocando piezas de Mozart, se sigue y la psicología de la magia se sigue desarrollando, pero las bases siguen siendo las mismas, no es que haya habido un cambio radical de entonces a ahora.
Cuando hablamos de la psicología de la magia, hablamos de la ilusión. Miguel dice que aunque el mago haga trucos, la magia se produce en la mente de su público.
El efecto de magia al final sucede en la mente del espectador, que interpreta algo que está haciendo el mago. Y el mago hace unas acciones, el espectador interpreta otra cosa, ¿no? O sea, como lo de la mujer cortada, pues no se corta en realidad, pero está construido el juego, el truco, con tal ingenio que el espectador interprete eso como que es una mujer, ¿no? Pues que está cortada en dos, y así pasa con todos los juegos. Por eso se dice que la magia es un arte muy psicológico, porque al final el efecto de magia lo recrea el espectador en su mente, pero no pasa en la realidad.
Por eso la magia tiene también otro nombre, el de ilusionismo, una ciencia que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, de la magia clásica de Houdini hasta la magia de Miguel en el siglo XXI. Ramón cree que la base es la misma, aunque el estilo sea distinto.
Bueno, yo creo que la magia se ha transformado a lo largo de los siglos, que realmente, digamos que con cada generación hay una magia diferente. Lo que hace Miguel, por ejemplo, es una magia que tiene una calidad poética extraordinaria y yo la relacionaría como con las performances teatrales, solamente que al final tiene como todo efecto de magia un fin, que es lo imposible. Fijaos, el espectáculo, uno de los grandes juegos que hace Miguel, que a mí me maravilla, es que de pronto, imaginaos un gran escenario vacío, inmenso, de un teatro, de pronto entra una persona, que es él, y empieza a caer unas gotas de agua, realmente unos chorros de agua desde el techo del teatro a sus manos. Y ese agua se va transformando en unas bolas de cristal. Bueno, es de una belleza tan extraordinaria aquello que todos los que lo vemos nos quedamos completamente fascinados y además no sabemos cómo eso se puede hacer. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente la mujer cortada es un efecto que en su momento fue muy fuerte, fue muy extraordinario, pero es que la magia está llena de efectos maravillosos y por fortuna hoy en día se siguen haciendo efectos nuevos.
Evolucionando hasta crear un nuevo lenguaje.
La magia va evolucionando y yo creo que la magia contemporánea sobre todo se define en los últimos años que, como muchos artes, que se fusiona más con otras disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, pues podemos ver, como dice Ramón, una magia a lo mejor no centrada tanto solo en el truco y en el engaño al espectador, sino, como decía Ramón, en mi juego, pues en la poesía o en otro tipo de lenguajes. Empieza a hacer más de la magia, intentar usarla para crear un lenguaje o transmitir cosas que para el mero engaño o el mero truco hacia el espectador. Yo creo que eso es una de las claves de la magia contemporánea, de lo que ha cambiado, ¿no?
La magia sigue estando ahí también en esas otras artes como la poesía o la ilusión en la que Miguel es experto. Y también está en nuestro día a día aquí, por ejemplo, en Poniendo las Calles, donde vamos a continuar a las 4:27 de la mañana, ahora escuchando a Café Quijano y su Lola.
Y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar,
¿Qué mensajes tan bonitos nos están dejando hoy los ponedores de calles en Facebook? Preguntábamos que si nos habían echado de menos también. Claro, la pregunta iba así un poco con intención para alegrarnos los oídos, que te apetece de vez en cuando. Uh-huh. Hemos preguntado si nos habían echado de menos. Los ponedores dicen que sí, que tenían muchas ganas ya de escuchar el programa, pero también queríamos saber cómo iban sus vacaciones. Dice David Avendaño, oye, que aquí estamos esperando al rock and roll ya de las 4 de la mañana. Carlos Puello dice, claro que sí, vamos a estar ahí a tope componiendo las calles todos los días. O Concepción Rubio, que dice, oye, yo os he echado muchísimo de menos.
Jaime nos dice que le da muchísima alegría que estemos de vuelta y nos reconoce, como ya son muchos, que nos echaba un montón de menos. Valentín Gómez dicen que se le han hecho muy largas las noches sin escucharnos. Y José Ángel Miguel Sedeño Medina dice que muchas ganas y que se despierta todos los días con nosotros para ir al trabajo.
Bueno, estupendo, porque sí, es lo que queremos de los ponedores de calles. Lo único que también te digo, los ponedores de calles han sido unos privilegiados en esta ocasión, porque las medallas han ido cayendo y muchas eran de madrugada.
Han sido de madrugada,
y
¿verdad?
Han sido los primeros en enterarse. El resto nos enterábamos cuando nos levantábamos.
Claro. Joaquina Ramos Gómez dice que sí, que nos ha echado un montón de menos y que tenía también muchísimas ganas de que volviéramos. Por cierto, Joaquina dice que es ponedora. Inmaculada Martín nos dice ole, ole y ole. Carmen Gómez Fernández dice, la verdad es que he echado mucho de menos que hagamos el programa porque le hacemos muchísima compañía en el trayecto hacia el trabajo. Carlos Contreras dice que también nos ha echado mucho de menos cuando va precisamente también al trabajo. Uh-huh. Y Mandy Moreno dice, bienvenidos, esto no se hace. Y así como una carita de, a ver, a ver.
Lo de desaparecer del mapa. Bueno, Jesús Jiménez dice que qué tal llevamos nosotros el verano, que él está de vacaciones 3 semanas. Uh-huh. Y dice, oye, que mucho ánimo a los que les toca currar desde La Rioja. Saludos de un ponedor. Bueno, claro, unos volvemos. Yo también he estado de vacaciones unos días y ahora pues toca estar aquí.
Claro.
Que hay que poner las calles. No, y tú no en nada, tú en 4 días ya estás de vacaciones.
Estoy de vacaciones.
Qué maravilla, estarás también deseando.
De vacaciones indefinidas.
¿No? Bueno,
sí, un poquito.
Momento,
hay que descansar, momento, hay que descansar.
Hay que descansar. Hay que descansar, sí. Bueno, 4:32 de la mañana, hoy Alejandro Ochoa dentro de 4 días coge vacaciones, pero Alejandro Ochoa hoy le toca hacer de Beatriz Calderón y contarnos noticias curiosas. No sé qué ha pasado en el mundo, aparte de los Juegos Olímpicos, y de que hay gente que está de vacaciones. ¿Qué cosas pasan?
Pues mira, Bea, el verano se vive con mucha intensidad. Tiene, yo diría, más cosas buenas que malas. Pero sí que es cierto que las malas como que molestan más cuando uno está de vacaciones. ¿Para ti cuál sería una de esas cosas malas?
Bueno, yo...
Del verano.
Del verano, cosas malas es el tema del pelo.
El pelo.
Sí.
Sufrido, ¿no?
Yo, el pelo. El pelo, yo para mí, el pelo, claro, yo vivo
pero
en Madrid,
que eso,
claro, yo vivo en Madrid, es un clima seco, uh-huh, y entonces aquí no tenemos playa, pero cuando te peinas a los 5 minutos sigues con ¡bum! El peinado que te has hecho, pero claro, cuando te vas a la playa, eso y es. Yo me he pasado en la playa, pues eso, 2 semanitas y no había manera de amoldar el pelo a una textura que fuera...
bueno, pues a mí...
potable.
Claro. A mí una de ellas son los bichos... las moscas y los mosquitos.
Ah, sí, esos además...
¡Qué asco!
Sí, esos además tienen turnos, Alejandro.
Sí.
¿Tú te has dado cuenta de que no cierran en verano?
No,
de
no
10 de la mañana a 6 de la tarde te molestan las moscas.
Eso es.
Y a partir de las 6 y ya por la noche te atacan los mosquitos.
Los mosquitos, claro.
Ininterrumpido.
¿A quién le puede gustar estar en compañía de un mosquito o de una mosca? Yo conozco muy poquita gente. Y si no, que se lo digan a los vecinos de Villaverde, aquí en Madrid. Dice, allí hay un tipo de mosca concreta que le están dando bastante guerra.
No es la mosca común.
No, es la mosca negra.
Madre mía.
Ojito, porque aquí en Madrid... pero los que vivan o estén por Cataluña, por Aragón, por Valencia, también sufren las consecuencias de este ser vivo tan molesto. La mosca negra no te pica. La mosca negra te muerde.
Como las hormigas.
Exacto.
Que no te dan mordisquitos.
Eso, no te das cuenta. Pero bueno, no hay que tomárselo a broma porque a más de uno...
Perdona, es muy molesto.
Han tenido que llevarle al centro de salud por las picaduras de esta...
Por los mordiscos.
Por los mordiscos. O sea, son insoportables.
Son como arañas.
Claro, este insecto se multiplica encima sin control ninguno en los cursos medios y bajos de los ríos, atraídos principalmente por las aguas más limpias de las depuradoras.
Vaya, son unos listos.
Claro, así que lo que algunos se preguntarán, ¿cómo puedo hacer yo para que las moscas, los mosquitos, no me molesten ni me piquen? Bueno, pues yo he estado buscando un poquito. Podemos utilizar los repelentes que cada año van saliendo.
¿Sí?
Mi madre, por ejemplo, ha comprado unas pegatinitas de citronela que las venden en el súper y que vienen bastante bien. Eso es.
Mira, es como si la tuviéramos ahora mismo.
Claro.
¿Te das cuenta?
¿Te acuerdas de la araña que había por ahí? Esa araña es...
¿Cuánto estuvo?
La...
dando vueltas, porque yo me fui, fue el día de que empezaba yo las vacaciones.
Al día siguiente ya no estaba.
Ya no estaba.
Ya no vale. Estaba, se fue. Pero ese tipo de arañitas son las que se comen los mosquitos, las moscas y todo eso.
Que no me enseñes a mí la presencia necesaria de las arañas, que bueno, ya me la sé. Pero
te cuento
no
los métodos para que no te moleste nada.
Tener una araña en tu vida, venga, más.
A ver, yo, en cuanto a métodos para que no me molesten los bichos...
¿Qué haces?
Yo lo que hago es pincho clavos en un limón.
Ah, bueno, muy bien.
También cuelgo una bolsa de plástico transparente llena de agua... para espantar a las moscas.
Pues, también,
claro,
muy bien.
Entonces ya me quito los mosquitos y me
sí,
quito la...
Y ahí hasta y las avispas, ¿no? Con claro. El tema, si dejas cosas como con agua y demás, las avispas van, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, claro.
En las zonas donde hay avispas, lo que hace la gente es que llena bidones de agua.
¿Ah, sí?
Y los tiene, sí, tiene ese agua ahí retenida para que estén en esa zona.
Bueno, luego también hay otros métodos, he estado viendo, que son menos conocidos, pero que también son muy efectivos. Son los aceites aromáticos o algunas plantas como la lavanda, la menta, la albahaca, el romero o el eucalipto.
Y aún así siguen viniendo.
Sí, aún así. Es que es imposible quitárselos
de medio.
Quitarte
a las moscas y a los mosquitos.
No se puede.
Tremendo.
Bueno, vamos con otra noticia de bastante recorrido.
Vamos,
Bea,
con ella.
Un murciélago que se ha recorrido más de 2.000 kilómetros volando.
Uf.
Ha sido atacado por un gato y ha muerto.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Lo
han bautizado como el murciélago récord.
Una epopeya lo que ha vivido este animalito.
Natural de Reino Unido, este murciélago ha logrado recorrer la distancia exacta de 2.018 kilómetros desde Reino Unido hasta Rusia.
Desde Reino Unido hasta Rusia.
Ahí está, el tío volando con
sus
alitas.
Pero, jolín, estos son un montón, ¿no? De kilómetros. ¿Recorren eso los murciélagos? No tenía yo ni idea.
Hay otro que le ha superado, ¿eh?
Ah.
Bueno, este pequeñín tiene una masa corporal que no llega ni a los 8 gramos. Ha hecho, según la BBC...
Ahora ha llegado reventado.
Claro, llegado que no podía más.
Claro.
Se ha convertido en el primer murciélago británico en hacer el viaje más largo de Europa. Pero como te contaba, hay otro murciélago que sustenta el récord en cuanto a viajes intrépidos se refiere.
Es de
Letonia. Lo hizo hace 2 años.
Uh-huh.
2.224 kilómetros hizo el murciélago.
Jolín.
Desde el lugar de su origen, desde Letonia hasta España.
¿Pero y esto es del tirón o qué pasa?
Claro, esto sin parar. Ah, bueno, a ver, a lo mejor alguna parajita.
Un refrigerio, animalito.
Se comerá una mosquita, un mosquito o una mosca.
Con abrir la boca. No, pero además estos son nocturnos.
Claro.
Estos se hacen el viaje por la noche.
Claro, con
mucho
el
más cómodo.
Con el fresquito.
Y con menos tráfico.
Claro. Bueno, Bea, si te parece, vamos a ir a la música porque... Hoy os traigo un temita de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, y es que su hija Jessica se ha llevado la medalla olímpica de plata en el salto de obstáculos por equipos.
Hombre, tiene una hija olímpica.
Sí. Uh-huh. Ha reconocido que fue salvaje ganar una medalla, como es normal, y también que nada más colgársela llamó a su familia por FaceTime, eso sí, reconoció que no se entendieron mucho porque solo sabían gritar. Muy contento puede estar el padre de su hija, que quién lo diría, se le da muy bien montar a caballo.
Bueno, pues sí, seguro que Bruce Springsteen ahora mismo es un padre orgullosísimo porque su hija tiene una medalla olímpica, que es una cosa muy difícil,
pues
¿eh?
Sí,
aquí nos parece...
Pues sí.
Pero hay muy pocas personas en el mundo que cuentan con una medalla olímpica. Escuchamos a Bruce Springsteen. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. 4:40 de la mañana y llega el momento que nos encanta en el programa En Poniendo las Calles. Por fin recuperamos el contacto con los ponedores de calles que nos llaman al 950-6006, que entran en directo, nos cuentan qué es lo que están haciendo mientras que escuchan el programa y se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. Y hoy, para arrancar, bueno, pues este parón, tengo a Caridad. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Beatriz.
Hola, Caridad, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas?
Ay, cariño mío, qué ganitas tenía de hablar contigo.
No me digas.
Tanto que estos días no habéis jorobado, ¿eh? Que no habéis estado ninguno. Ay, con tanto deporte y de tantas narices. Cago en diez.
Ya, sí somos conscientes, pero es que teníamos a la delegación española de deportistas ahí jugándose las medallas en Tokio. Había claro, que contarlo, claro, Caridad, que luego nos hace mucha ilusión.
Ya sé que han ganado 17.
17, 3 de oro, que se ha escuchado el himno en todo el mundo, Caridad.
Ay, qué bien, chica.
Claro, que es que estamos muy orgullosos.
Que me gustáis más vosotros.
Bueno, claro, porque lo que comentaba yo antes, que si no te gusta mucho el deporte, pues se te hace un poco pesado. Pero luego estamos muy orgullosos de lo que han conseguido y de lo bien que lo han hecho.
Claro que sí.
¿Qué tal, Caridad?
Oye,
¿qué
es has estado de vacaciones, ¿eh?
Yo he estado de vacaciones, yo sí. ¿Y
qué
tú?
¿Qué suerte has tenido, chica? Yo también estoy ahora, ¿eh?
Hombre,
estoy
pues...
en Galicia, cariño.
Pues tenemos suerte, entonces, hemos tenido suerte las dos. ¿Dónde estás? En Galicia, pero ¿de dónde eres?
Yo soy de Cervera del Río Lama. Vivo en las Vascongadas, en la nuestra de Tolosa. Y ahora estoy unos días en Galicia.
¿En Galicia? ¿Tienes allí familia o vas de veraneo porque te gusta
bueno,
mucho?
Bueno, tengo familia en Vigo, pero no, donde soy un pueblo que no hay más que... En invierno tres personas. Ahora que estamos algunos de fuera, estamos 8 o 9. Estoy tranquilita.
Pues tan tranquila, pues tú imagínate, si es un pueblo con 3 personas y llegando el turismo sois 8 o 9, pues tú imagínate qué maravilla.
Fíjate tú qué bien.
Sí. ¿Estás cerquita de la playa?
No, chica, estoy en un pueblo que no pasó por aquí Jesucristo.
No,
bueno. Por aquí no hay nada, ni casa, ni tiendas, nada. Aquí está todo tranquilo. Aquí no hay COVID.
¿Y a qué te estás dedicando, Caridad, entonces estos días? ¿A leer, a pasear?
Pues mira, yo como soy tan... Que tengo 88 años, hija mía.
Sí.
¿A qué me voy a dedicar? Pues por la noche a oíros a vosotros, cuando estáis. Porque estos días que no habéis estado, ser un patatero.
Bueno, y luego por el día, ¿qué haces? ¿Cómo te distraes?
Pues hay muchas cosas. Yo aquí estoy, mira, rascando. Es que esto es un cacho casa de mi suegro.
Ah.
De mi suegro. Y como hay tantos años sin venir,
sí,
pues está muy sucio todo y he estado haciendo un poquitín de obra,
claro,
y cosas de esas, y trabajando un poquillo, pero poco, ¿eh? Que yo ya poco puedo hacer.
Lo estás adecentando, Caridad, es que me estás hablando y me dices que tienes 88 años, pero la voz así no lo aparenta.
Pues los tengo, cariño. Nací en el 33.
Madre mía, pareces mucho más joven, Caridad.
No, 88. Ahora no valgo para nada, ¿eh? Hablar, sí, eso no se me va. Pero del resto, cariño, me cago en 10.
Bueno, y a decentar. Y a decentar la casa, que me has dicho que estás ahí dándole que te pego a la fregona.
Limpiando un poquillo y así.
Bueno, Caridad, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos llamado. Ya estamos aquí, ya no nos vamos, ¿eh? Y ya.
Gracias por haberme cogido. Que Dios os bendiga y os cuide.
Nada, gracias a ti, Caridad, por escucharnos todos los días. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale? Ahora hablas con mi compañero para mandarte el diploma oficial de ponedora de calles.
Vale, gracias, Reyes, gracias.
Un beso enorme, Caridad.
Adiós,
hasta
adiós,
luego.
A vosotros,
hasta luego. 4:44 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avances del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
El 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Como todos nosotros, el pulpo necesita vacaciones y hasta el 1 de septiembre vamos a tener que prescindir de su presencia. Para que la espera no se nos haga tan larga, vamos a poder escucharle recordando algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido esta temporada en el programa. Hoy hemos elegido la charla que mantuvo en el mes de junio con Diego Cantero, el cantautor del grupo Funambulista.
Seguimos en COPE.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
A mí me gusta la vida, es un canto a la ilusión, un canto a la esperanza, un canto al buen rollo y un canto, ¿por qué no?, a dar las gracias. Hay canciones que nos ayudan y nos invitan a ponerle una sonrisa a una jornada, a la finalización de un problema, a afrontar una dificultad, y la verdad que la música, te aseguro que es algo fundamental.
A mí me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo, ay. Cómo me gusta la vida.
Pues hoy nos ayuda a poner las calles un artista que siempre nos sorprende. Es uno de esos autores e intérpretes también que consigue que estemos pendientes de su nuevo trabajo. Se llama Funambulista y presenta el nuevo single y se viene aquí a madrugar como tú y como yo para poner las calles. Tras más de 2 años sin publicar tema propio, hoy aquí vuelve a lo grande con una canción optimista grabada entre España y Puerto Rico. Diego Cantero es Funambulista y está aquí con nosotros levantando España. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué ilusión tener gente positiva y que utiliza su modo de vida para contagiar esperanza y alegría.
Bueno, yo creo que al final los que escribimos canciones debemos también transmitir sensaciones, transmitir sentimientos. Y esta canción, escrita quizás en los momentos difíciles, precisamente pretendía poner esas luces largas, mirar al futuro y fijarnos en esos pequeños detalles que hacen que merezca la pena vivir, sin lugar a dudas.
Di que sí. Diego, nos conocemos pocos, pero nos conocemos. Lo que yo no sé es si tú eres así de positivo en la realidad o en la ficción. ¿Realmente compones así porque eres así o te tienes que esforzar por vender un poco esa imagen?
Pues no, es un ejercicio que llevo haciendo los últimos años, porque es cierto que uno cuando escribe canciones siempre es más fácil escribir cuando uno está de bajona, triste y demás, pero al final uno no quiere transmitir también esas emociones que normalmente vives cuando estás feliz, estás con la gente y estás celebrando la vida, pero también me gusta atrapar esos momentos. Creo que hay que saber que uno al cabo del día pasa por muchas sensaciones distintas y por muchos tipos de sentimientos. Al final las canciones tratan de acompañar momentos y tenemos de todo, también optimistas.
Diego, dices en esta canción que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, me gusta la vida, es la luz al final del túnel. Lógicamente tengo que preguntarte cómo has atravesado tú el túnel.
Con amor, principalmente, con amor. Bien. A los que estaban cerca de mí, con confianza en la ciencia, con esperanzas de que nuestros sanitarios y toda la gente que hizo posible, que puso las calles, como bien dices, y que hizo que todo rodara. Bueno, pues confiando en ellos y sabiendo que ahí estaba la luz y que juntos al final íbamos a conseguirlo. Y la verdad que agradecido a la vida y sobre todo a la ciencia, a la gente que ha trabajado por conseguir esa vacuna, que no se nos olvide, ¿eh? Que no se nos olvide quién estaba ahí en los momentos duros.
Tienes toda la razón. Yo no sé si funambulista es más de vivir el presente o de mirar al futuro. No sé qué tienes que decir tú ahí.
Pues la verdad que me gusta más que nunca mi presente. Tengo una niña de 3 años a la cual veo crecer cada día y no me gusta mirar más allá de hacer las cosas bien hoy y estar bien con la gente que me rodea, ser honesto con la música que hago y estar feliz en conjunto.
Qué bonito. Vamos a escuchar un poquito más la música para que el ponedor agradezca estas composiciones que haces, que al fin y al cabo nos ayudan a que tengamos una mejor jornada y sobre todo un mejor estado de ánimos. Música arriba. Me encanta, funambulista de nuevo aquí en Poniendo las Calles, presentándonos lo nuevo, me encanta. Diego, ¿dónde quieres que te lleve el viento? ¿O dónde te gritan los sueños en este verano del 2021? Que tenemos muchas ganas ya de que pase todo esto.
La verdad que por suerte empiezan a haber conciertos, empieza a haber gira y estamos felices. Arrancamos una gira conjunta con un gran amigo llamado Maruán, con el cual hemos compartido mil batallas desde que empezamos en la música y llevamos soñando con una gira conjunta desde hace años. Y el próximo 2 de julio la empezamos, y a lo mejor, y además de la mejor manera, en el Wanda Metropolitano. Así que arrancamos esa gira que nos tiene ilusionados. Al tiempo estoy haciendo gira con la banda, al tiempo estoy haciendo conciertos en este formato trío por las restricciones y demás. Así que mi objetivo es ir allá donde me quieran escuchar y de la forma que sea posible.
Es una auténtica gozada. Hombre, los análisis de todo lo que hemos vivido dicen que la situación nos ha dejado algo tocados a todos. Yo estoy, vamos, que a mí ahora mismo me pasan un escáner y me verían de todo. Pero realmente, ¿tú eres como yo? ¿Tú piensas que la música se puede utilizar perfectamente como un tratamiento o como la ayuda para pasar de un momento complicado?
La música, sin duda, para mí principalmente es una máquina del tiempo, porque las canciones me llevan a momentos y a lugares en los cuales me regocijo. Es decir, una canción te puede llevar te puede acunar como lo hacía tu madre, te puede llevar a momentos de tu infancia, a la casa de tu abuela, a tantos lugares bonitos que sin duda sirve de refugio.
Es verdad, es verdad. No hay como la música, vamos, yo hay pocas cosas, quizá un aroma, una colonia, que también te lleva directamente una persona querida, por lo general, y dices, anda, esto lo llevaba mi profesor, mi abuelo, mi madre, una chica que conocí hace 7 años, en fin, que son inputs que recibes gracias, por ejemplo, a una canción y dices, madre mía, ¿dónde estaba yo? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que sucedía?
Puedes acordarte de tantas cosas, ¿verdad? Con una canción puedes acordarse del día que hacía, ese día que escuchabas, quién había alrededor de ti, qué situación, de quién estabas enamorado, no sé, la verdad que como te digo, es un amplificador de la memoria, ¿no? De los recuerdos bonitos.
Hombre, estamos hablando con Diego Cantero, con Funambulista, Poniendo las Calles, somos el programa previo y además el líder de audiencia justo antes de Carlos Herrera. Hay que decir que Diego Cantero, Diego es un profesional respetado y muy reputado en Cadena 100, nuestra emisora musical hermana, es uno de los artistas más importantes, pero es que además todo el mundo que te conoce, Diego, habla de ti como una gran persona y eso para mí es muy importante. Te pregunto, Diego, ¿puede ser una de las claves de tu felicidad o crees que esto es algo que pasa porque es así, punto?
Por encima de todo, mi prioridad es nutrirme de la gente que me rodea. Me gusta la gente, me gustan las vidas. Me gustan las vidas parecidas a la mía, las vidas distintas a la mía. Y me gusta juntarme, me gusta mucho conectar cables, conectar a personas que no se conocen. Y todo eso me lleva a generarme un paisaje de vida que me gusta transitar. Si en eso consiste la bondad, pues igual algo de eso tengo.
Diego, están llegando mensajes de gente que me pide que nos cuentes más información del concierto de esto que queréis hacer en el Wanda Metropolitano junto a Maruán, que hay gente que quiere saber eso de tarde pero llegamos.
La gira tarde pero llegamos, le pusimos ese nombre precisamente por esto, ¿no?
Claro, claro. Sobrevivimos, pero aquí estamos, claro.
Bares en sala durante tantísimos años soñando con una gira y lo hablábamos, ¿no? Mira, con Maruán los dos peinamos ya alguna cana, rozamos la cuarentena y no sé, es el momento también, es el momento de disfrutarlo tarde pero llegamos, o sea que vamos a hacer un híbrido de sus canciones con las mías, un mezclete ahí de que a veces cantaré yo suyas, él cantará mías, la banda la hemos fusionado, su banda con la mía. Al final de tantos años nos conocemos todos, con lo cual es un viaje, digamos, con una familia amiga, muy cercana. Sin dudas, creo que sobre todo lo más importante es que vamos a estar dos personas que nos queremos mucho encima de un escenario, viviendo algo que como las cosas buenas se disfrutan más en compañía. Así que cuando me subo al escenario al lado y vea a mi colega, creo que vamos a transmitir por lo menos ese sentimiento.
Claro, no te voy a preguntar las ganas que tienes de subirte al escenario y compartir la alegría con la gente que tengas delante, porque imagino que del 1 al 10 será un 300. Pero en cualquier caso, te deseo lo mejor, Diego, que vayan las cosas muy bien. El próximo 2 de julio en Madrid, en el Wanda Metropolitano, pues hombre, aconsejamos, sugerimos, pseudo invitamos a nuestros ponedores de calles a que vayan a disfrutarte y te agradecemos canciones como la que vamos a volver a escuchar, que yo creo que nos dan vida a todos y que son canciones que necesitamos, ¿eh? Necesitamos este espíritu, este impulso para agradecer y que si estamos aquí que lo disfrutemos al máximo porque somos unos afortunados.
Así es, esa es la pretensión de esta canción, de Me Gusta la Vida, sin duda. Uh-huh. Así que gracias por entenderla, por presentarla y por el hueco que me haces y el cariño que siempre me demostráis.
Claro que sí, Diego, que vaya muy bien y gracias por tu música. Un abrazo.
Un abrazo.
Es Funambulista, está aquí en COPE con nosotros, poniendo calles, está levantando España.
Maravillosa la entrevista que hemos recordado con Diego Cantero. Hemos tenido a un montón de artistas, a un montón de gente importante, gente que ha hecho cosas estupendas a lo largo de esta pasada temporada. Y en estos días, pues vamos a tratar de recordar algunas de ellas. Pero estamos recibiendo también los mensajes de los ponedores estrella que nos dice, oye, pues claro que os he echado de menos. Las madrugadas sin vosotros, la verdad, es que no son las mismas. Vuestros compañeros de deportes, eso sí, han realizado unos programas magníficos. Pero claro, me quedo con los ponedores. O Merche, que dice, pues ya era hora de que empezarais porque llevo un verano bastante malo, me cogí una neumonía bilateral y estuve 15 días ingresada con oxígeno y ahora pues no puedo hacer vida normal porque me fatigo mucho y estoy muy cansada, así que estoy encantada de estar de nuevo aquí en Poniendo las Calles. Un besazo, Merche, y que te recuperes pronto.
Conmigo ya no sé qué pasa cuando me tienes. Como un imán me retienes y no me suelto de lo bien que tú me quieres. Siento tu boca y me pongo como loca cuando me besa, pierdo yo la cabeza. Veneno, aunque bueno, por este amor, locura, aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya, y qué mejor.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablarte de los lácteos. ¿Es bueno su consumo? ¿Debemos disminuirlo cuando crecemos, cuando nos hacemos mayores? Un experto nos va a aclarar todas las dudas que nos surgen en torno a uno de nuestros principales alimentos. Antes nos va a actualizar la información Ángela Sánchez.
¿Qué me ha pasado? Así es mi vida. Y no consulto si es feliz.